Y a ti, Dios, ya que tú nos tienes reunidos, tú estás con nosotros para poder tener el conocimiento. En esta hora, Dios, te decimos pues la bendición para toda tu iglesia y en especial para los hermanos que trae el sermón de esta mañana. Esperamos, Dios, de que tú le hayas llenado de tu conocimiento y a ti, Dios, que puedas compartir con todos nosotros tu palabra con mucho amor, con mucha alegría y que cada uno de nosotros recibamos con vos.
Nuevamente, que Dios nos bendiga, hermanos. Bueno, les decía, este púlpito sí me lo han dejado pequeño hoy. Porque traemos los mensajes y los traemos aquí. Tenemos una Biblia aquí. Entonces, vamos a tener que hacer algo aquí, un arreglito, ya vamos a ver. Bien, hermanos, vamos el día de hoy a meditar en este tiempo en un tema que hemos llamado la incredulidad humana. Y vamos a ir en nuestras Biblias a Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Ya se dieron cuenta que estamos tocando bastante el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Malaquías capítulo 4. Y vamos a mirar en su capítulo 4, versículos 4 al 6. Ahí termina el Antiguo Testamento, de hecho, Malaquías. ¿Lo tenemos ya listo, hermanos? Amén. Leemos la palabra así como está escrita. Dice el Señor así: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Esta es la forma como termina el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con maldición. El Señor dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La gente a veces no tiene conciencia. A veces sí. Pero la gente no tiene conciencia de cómo ofende a Dios su forma de vida. Su forma de vivir es ofensiva para el Creador, ofensiva para el Señor. Los seres humanos modernos, ya no se interesan tanto en Dios como acostumbraban a hacerlo en el pasado. Cada vez se recuerda menos a Dios a la hora de tomar decisiones. La gente toma decisiones importantes en la vida y de hecho pasamos todo el tiempo tomando decisiones. Amén. Que si cómo me voy a peinar, que si cuál ropa me voy a poner, que si con cuáles zapatos voy a combinar, que hay gente que tiene, hermanos, ahí, entonces lleno como si fuéramos 100 pies a veces, ¿verdad? Tenemos el montón de cosas y ahí estamos, ¿no? Y pasamos tomando decisiones, desde las decisiones más simples hasta las decisiones más complejas. Pasamos todo el tiempo tomando decisiones, pero nos cuesta tomar la decisión más importante y es tomar la decisión de ser santo, consagrado para Dios, apartándonos de lo malo. Nos cuesta tomar esa decisión. Y decía esto porque, por ejemplo, ahora, hoy en día es común, por ejemplo, con esto de la innovación tecnológica y la tecnología, ¿verdad? Los jóvenes tienen sus celulares, tienen ahí juegos. ¿Qué? Candy Crush. Bueno, la verdad no sé. Juegos que tienen por ahí que son adictivos. Muchas de esas cosas que tienen por ahí. Si le miramos el lado malo, tiene mucho de malo. Pero si le miramos también el lado positivo, el lado bueno, también tiene mucho de bueno. Hoy día usted, por ejemplo, en su teléfono puede cargar sus Biblias, las versiones de Biblia que usted quiera, ¿ya? Y las puede cargar ahí. Si no tiene dinero para comprarlas, una versión de estudio, puede descargarla fácilmente a su teléfono y desde allí usarla y tener, ir siguiendo las predicaciones a través de la Biblia. Bien fácil, ¿verdad? Y son gratis, o sea, están regaladas para el que las quiera tener. La Iglesia de Cristo en Usulután, tenemos un sitio de internet, un sitio web que se llama iglesiadecristoenusulután.org. Y podemos entrar en el teléfono y ahí mirar todo esto. De hecho, estos temas que se están desarrollando están ahí publicados para que la gente los pueda mirar, estudiarlos. Si quiere verlos en pantalla gigante también, por ahí están. Descargarlos a su teléfono. Yo los ando descargados, de hecho, en mi teléfono. En formato de PowerPoint, para mirarlos así en pantalla, en formato. Y les digo, es bien importante. No necesariamente tenemos que apagarlos, ¿verdad? Sino utilizarlos bien, así como la vida. La vida Dios nos la ha dado a nosotros. Nuestra vida casi se puede comparar de la misma manera. ¿Cómo la usamos? Eso depende de nosotros. ¿Cómo usamos la vida? ¿Para qué la usamos? ¿Ya? Porque hay algunos que le damos mal uso, pero hay otros que buen uso, ¿verdad? Buen uso. Amén. ¿Sabe? Cada vez la gente recuerda menos a Dios. Y le decía que no lo toman en cuenta en la vida cotidiana, ni mucho menos a la hora de tomar decisiones. Dios ha sido reemplazado en la vida de las personas. Hoy ha sido reemplazado por otra clase de valores. Y esos valores tienen que ver con lo material, más que con lo espiritual. La productividad, por ejemplo, la prosperidad. Y puede que en otro tiempo a Dios se le considerara como una fuente grande de significado para toda la actividad humana, pero hoy Dios ha sido relegado a un lado oscuro de la historia, alejando del corazón humano la fe. Dios ha desaparecido de la conciencia de los seres humanos. Hoy la gente vive como que si Dios no existiera. Amén. Así vive. Como que si Dios... No, de eso no hablemos, ¿verdad? Así le dicen. Mejor hablemos de otra cosa. Hablemos cómo quedaron nuestros equipos de fútbol favoritos, ya sabes, ¿verdad? Hablemos de otra cosa, pero Dios ha sido reemplazado en las vidas de las personas hoy día. Nosotros miramos a la gente y uno puede hacer una valoración de la clase de personas que son. Por ejemplo, en su casa. Porque no se valora porque asiste o no asiste a una congregación. Sí, eso es bien fácil. O sea, la persona viene, se sienta, oye dos que tres regañadas por ahí, oye la predicación, luego se va para la casa y se olvida ya. Se olvidó de lo que predicaron y se olvidó de todo. Como lo decíamos, lo del espejo, ¿verdad? Se olvidó, se fue. Y por ejemplo, allá en los hogares la gente comienza ¿a qué? A olvidarse de Dios. Ora antes de tomar los alimentos. Probablemente no. Ahora antes de tomar su descanso, el sueño, probablemente no. Lee la palabra de vez en cuando, allá cuando se acuerda, probablemente no. Está ocupado en otras cosas. Y ahí está. Y la gente va relegando a Dios y se va olvidando de Dios. Porque Dios ha quedado olvidado en el lado oscuro de la historia. Hoy la gente busca a Dios solamente cuando se ve afligida, cuando se ve abatida por una enfermedad, cuando se ve abatida por un problema económico que le van a embargar la casa o que le van a quitar los bienes. Cuando se ve abatido o abatida por un problema, entonces la gente va en busca de Dios. Así somos los seres humanos. Es triste, ¿verdad? Pero esa es la realidad. ¿Sabe que Dios nos pide acordarnos de la ley de Moisés, su siervo, las cuales fueron encargadas a él desde la montaña Horeb para todo el pueblo de Israel en el pasado? Dice ahí Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. acuérdense. O sea, Dios está diciendo, acuérdate. Y cuando decimos algo, usted se acuerda, cuando usted se acuerda de algo, no lo olvida, ¿verdad? Amén. Las mujeres son buenas para recordar, ya sabían. Mujeres son buenas, los hombres somos malos para recordar. Somos malísimos para recordar. Pero es porque Dios a la mujer le dotó de los cuatro hemisferios del cerebro, los cuatro son dedicados a la parte sentimental. Mientras que el hombre no. Dos son designados para la parte sentimental y los otros dos para la fuerza material y espiritual. Entonces hay una diferencia cerebral. Es por eso que la mujer de repente está esperando a ver si se acuerda. A ver si se acuerda que hoy cumplimos años. A ver si se acuerda de qué. De que hoy cumplimos mes. O a ver si se acuerda cuál es mi color de ropa. O a ver si se acuerda de... Y que está todo en aquel tiempo. O sea, a ella le es fácil recordar todas las cosas. Pero al hombre no. Eso se le pasa por alto. No le da mucha importancia a esas cosas. Pero Dios es el que puso así la naturaleza del hombre. Y así puso la naturaleza. Pero la mujer culpa al hombre. Obviamente, ¿verdad? Para que haya ahí, ya sabe usted. Sin embargo, yo le voy a decir algo. Dios puso en el corazón del ser humano el que el ser humano no se olvidara de su Creador. Y ahí los dos han fallado, porque el hombre y la mujer se han olvidado de Dios. No toman en cuenta a Dios. Toman una decisión importante y lo que hacen es consultar al diablo muchas veces. Imagínese usted que hay gente que consulta al diablo. ¿Ya sabía usted eso? Ojalá que no haya ninguno aquí. Hay gente que a veces está en la iglesia, está en los cultos, pero de repente anda visitando por ahí, anda visitando centros naturópatas, anda visitando centros espiritistas, anda visitando todo tipo de cosas, buscando cosas. Yo conocí una muchacha bien bonita, 15 años, y le voy a preguntar por allá a un fulano de esos que se dedican a ese tipo de cosas, ¿con quién me voy a casar? O sea, se fue a consultar solo para saber con quién se iba a casar. Qué tristeza más grande, hermanos. Y le digo yo, ¿y por qué fuiste? ¿Y qué hizo el don ahí, el fulano ese? Y me comienza a explicar todo lo que hizo, hasta con una escobita, no sé cómo. Y ahí comenzó. Mire, hermano, da tristeza que gente a veces ande en ese tipo de cuestiones y no pongan su confianza en el Dios vivo y en el Dios verdadero. Y así que andarse preocupando por cosas, por situaciones como esa. Es bien difícil a veces, ¿verdad? ¿Y qué tenemos entonces ahora? De que las personas se han olvidado de Dios. Malaquías, capítulo 4, versículo 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Recordamos que esas leyes tenían que ver con el amor a Dios, con el amor al prójimo, con el vivir piadosamente, con recordar las hazañas que Dios había hecho por su pueblo en el pasado. Las leyes que Dios puso en Horeb, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando Dios dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, las cuales se las di en Horeb. ¿Ustedes conocen la ley? ¿Ah? Y de repente, y le pregunta, hermano, ¿y vos sos cristiano y vas a la iglesia? Sí, yo soy cristiano. ¿Y sos de los buenos? Sí, soy de los buenos. A ver, ¿cuáles son los 10 mandamientos? No, soy bueno, pero no me los han enseñado. ¿Cuántos años tenés en la iglesia? Tanto. Ay, qué tristeza. ¿No los conoces? ¿No sabes? Pero en la escuela dominical lo saben, las maestras. Pues sí, la escuela dominical. No, usted, imagínese que ni se acuerda. Y el Señor dice, acordaos. Pero ese acordaos significa ponlo en práctica. Amén. Ese acordarse significa ponlo en práctica. Por ejemplo, usted, yo no sé, ¿verdad? Pero cuando usted va a hacer algo malo, y usted sabe que es malo, usted ya sabe. Amén. O sea, usted sabe que es malo, y sabe que es malo lo que va a hacer, en el interior suyo va la reprensión del Espíritu Santo. Amén. Ahí va, la primera reprensión es del Espíritu Santo. Ey, es malo lo que vas a hacer. Es pecado lo que vas a hacer. Y ustedes dicen, Espíritu Santo, hacete a un lado, apartate, que ahorita voy yo. ¿Sí? Como dice por ahí el libro de Jeremías, capítulo 5. como caballos bien alimentados, van relinchando tras el pecado. La gente hace eso. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, y no contristéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y la gente contrita al Espíritu. ¡Ah, Espíritu, ahorita! ¿Verdad? Y le da rienda suelta a su naturaleza. La gente no se acuerda de Dios, ni se quiere acordar de Dios. Sin embargo, cuando va a cometer un pecado, siente aquella sacudida, siente aquel temblor en el cuerpo, si todavía tiene espíritu de vida en él. Siente que se comienza a morir, siente que comienza la sacudida terrible, el que se va a llevar el cigarro a la boca, el que se va a llevar la bebida, el alcohol, el que va a irse a meter a un motel a fornicar, siente la presencia de la reprensión del espíritu. Pero al final, si no le hace caso, va a terminar muerto. Ya después no va a sentir nada. Ve, ya no siento ni culpa, ve. Ya no me importa. Ya está muerto. ¿Ya qué? Ya no tiene vida espiritualmente hablando. Está frito. Amén. Está mal. Ya se acabó. Ya no hay. ¿Sí? Amén. Y el Señor dice, acuérdense. Pero la gente no quiere acordarse. No quiere. Y dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué allá en Horeb. ¿Y qué fue lo que el Señor le encargó? Y dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Cuántos dioses? Uno. Ay, pero es que a mí me gustan las fiestas patronales. Y yo quiero ir también allá a celebrarle a San Agustín. O quiero ir a celebrarle a la santa patrona, Santa Catalina de Alejandría. Amén. Y de repente, y dice la Biblia, acuérdate que Jehová uno es. Uno es. Y si usted lee conmigo, es que, bueno, me acompaña al libro de Isaías 45. Amén. Isaías, después volvemos a Malaquías. Isaías, capítulo 45, amén, y nos dice algo bien importante. El Señor dice la palabra de Dios así, amén. Quiero que busque, le dije, Isaías 45, amén, 21-22, ya lo tiene, hermano. Yo a veces los espero porque, digo yo, vamos a esperar a ver si lo hayan, ¿verdad? Algunos hermanos me preguntarán, ¿y qué existe ese libro en la Biblia? Sí, está, ¿para qué no lo conocemos? Estamos. Isaías capítulo 45, versículo 21-22. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo? Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. ¿Escuchó lo que el Señor dice? ¿Cómo dice Dios? No hay más, ¿verdad? ¿Sí? Miren a mí y si sean salvos todos. Porque fuera de mí no hay más. Ahora, pero la gente sigue. Y dice el Señor, acuérdense de la ley de Moisés. Y Moisés les dio las leyes. Y en las leyes estaba escrito, para el pueblo, estaba escrito, Jehová tu Dios, uno es. Y fuera de él no hay nadie. No dirás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y aquí por cualquier cosa. Dios mío, Señor, bendito, poderoso Jesús. Vea, aquí, por cualquier cosa. No dirás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Ya? Amén. Y decía también el Señor, acuérdate del día de reposo para honrarlo, para santificarlo. Hoy lo han cambiado ese mandamiento, por ahí la tradición, y lo han cambiado a otro mandamiento que dice, honrarás las fiestas. Así dice, el cambio de la ley. Pero bueno, otro mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer, bueno, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y seas de larga vida sobre la tierra, sobre esta tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego aparecían otros, no matarás, no adulterarás, todos otros mandamientos, todas esas leyes fueron dictadas y el Señor le dice al pueblo de Israel, aquí en Malaquías, acuérdense de la ley. No les estés, por favor, acuérdense, no, acuérdense. Acuérdense de la ley, como cuando usted le dice a los hijos, acuérdense que ya se los dije. Ya se los advertí, amén. Y si no hacen caso, amén. El último versículo dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Como dice el apóstol Pablo cuando le dice a los corintios, ¿cómo voy a ir a ustedes? ¿Voy a ir así como quien dice con mansedumbre o voy a ir con vara para corregir? El Señor aquí está diciendo algo que no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora bien, el apóstol Pablo, cuando hablo del apóstol Pablo estoy en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Amén? Hay algunos que se me duermen con la Biblia. Cuando hablamos del apóstol Pablo, ya estamos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo comenzó a recordar estas cosas. Hay gente que dice, hermano, pero es que eso de los mandamientos, eso está ya en el Viejo Testamento. Y eso, nosotros aquí estamos en el Nuevo. Y en el Nuevo Testamento no están esos mandamientos. Ya leyó bien. Porque hay gente que no lee. Y como no lee, vamos a ir a Romanos. ¿Me acompaña? Acompáñeme, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 7 al 10. Amén. Romanos. Si ya me lo tiene. Capítulo 13, versículo 7 en adelante hasta el versículo 10. Y dice la Biblia así. Amén. Leámosla. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Mire lo que dice. ¿Se acuerda lo que decía Malaquías, estudiantes de la Biblia? ¿Quiénes estudian la Biblia aquí? Aquí no tenemos estudiantes en potencia, hermano. No están estudiando en ninguna parte, ¿verdad? No, solamente en la casa. Okay. Ahí digo yo, en la casa, digo yo. Pongámoslo entre comillas, subrayado y en rojo. En el Malaquías, el Antiguo Testamento cierra diciendo, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual yo le di en Horeb, y estos mandamientos fueron dados en la montaña. Amén, ¿se acuerda? Escritos con el dedo de Dios. Y aquí se repite, ¿qué mandamientos están? No matarás. ¿Qué más dice? Versículo 9, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, o sea, no seas mentiroso. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Amén. No codiciarás. Y luego añade una frase que es bien bonita. Y cualquier otro mandamiento. Ahí abarca todos los demás. Amén. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Y nos da la explicación es el Señor. Entonces la gente no le cree a Dios. Y como no le cree, no le obedece. Y como no le obedece, tampoco va a poder ser salvo. Porque Jesucristo salva solo a los que le obedecen. Amén. Y ahora, muchas personas, hermanos, han dejado de creer en Dios y se han olvidado, se han refugiado en la ciencia, en la tecnología, han apartado a Dios de sus vidas y el mal está ganando terreno. Por consiguiente, no hay amor al prójimo y no se cumple la ley. Es notorio cómo la humanidad ha desviado su camino y lo ha corrompido grandemente, porque los pecados que fueron mencionados como adulterio, fornicación, homicidio, codicia y todo lo demás, parece una corriente salvaje que hoy en día lleva a la humanidad y camina con la humanidad hacia su propia destrucción. Amenaza con terminar con la humanidad entera. Por ejemplo, ¿cómo le llamamos aquí? Eso lo vamos a ampliar cuando entremos en el otro mes, en el estudio del otro mes, en la clase. Pero vamos a ir dando algunos tips con respecto a esto. ¿Cómo se le llama, por ejemplo, a la infidelidad? La Biblia le llama adulterio o le llama fornicación. Para la gente, eso es bien común. Mira vos, y te diste cuenta que la fulana le pagó mal al fulano. Y te diste cuenta vos que la fulana le pagó mal al fulano, o el fulano le pagó mal a la... Viera, mira, nadie pensaba, pero mira, ya está la cosa, ¿ves? O sea, la gente lo ve como algo normal, como algo común, pero el mandamiento que está establecido allá, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, todos esos mandamientos están dictados desde la montaña. Y la gente no se acuerda de eso. Hoy en día, es más, hasta hay, hermanos, otro tipo de perversiones con respecto a eso, a esas clases de situaciones. Y la gente no quiere saber nada de Dios. Ni se acuerda. Es más, ni predican de eso porque está prohibido hablar de eso. Hay iglesias donde usted va que no le predican de eso. Le predican de otras cosas. Les conviene llevar a los borreguitos por ahí, ¿verdad? Y ahí van. Mientras que las ovejas del Señor, dice, distinguen la voz de su pastor, del Señor. Distinguen la voz de su pastor y lo siguen, al pastor verdadero. Los otros, pues como son ovejas de otro redil, de otro prado, pues van detrás de ellos, ¿no? No pertenecen ahí, pertenecen a otro lado. ¿Sabe? Malaquías nos advierte de los tiempos y nos pide que el corazón humano se vuelva hacia él. Jesús nos enseñó que el profeta Elías ya vino. En Mateo 11:14, Jesús dice, y si queréis, bueno, Jesús dice: de cierto les digo que de entre los hombres nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Y si ustedes quieren recibirlo, él es el Elías que el Señor había prometido que iba a venir antes. ¿Y para qué vino él? Juan el Bautista, porque habla de Juan el Bautista. Si quiere, volvamos a Malaquías, por favor, para que usted y yo tengamos una idea un poco más clara de lo que estoy hablando ahorita. Ahorita es Malaquías, vuelva conmigo al capítulo 4. Malaquías 4 y en su versículo 5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. ¿Lo leyó conmigo? Ahora, en Mateo 11:14, Jesús dice esto. Acompáñeme ahí cerquita. Mateo 11:14, dice la Biblia. Vamos a leer el 13, hermano. 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Cabal, que hasta ahí terminó el profeta, ¿verdad? Ese era el final del Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos hoy para oír, oiga. Dice el Señor, él es aquel Elías que había de venir. El Señor dijo: yo les voy a enviar antes. ¿A quién les iba a enviar? Al profeta, dice, Elías. Y Jesús dice: Juan el Bautista es el profeta Elías que había de venir. ¿Y cuál fue el ministerio de Juan? Para los que estudian Biblia, ¿cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? Juan el Bautista vino con un mensaje. He aquí la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad su senda. ¿Se acuerda? El mensaje de Juan el Bautista. La profecía cumplida. ¿Pero qué predicaba Juan el Bautista? A Juan el Bautista le llamaban el ministerio del hacha. ¿Ya sabes por qué? ¿Ah? Repartiendo a todos lados. Juan el Bautista, no sé, yo sé que ustedes estudian Biblia, pero lo voy a medio ilustrar algunas cosas. Juan el Bautista era un predicador, no de aquellos predicadores flojitos que toleraban el pecado. Oh, era un predicador serio, acérrimo. Mire, un día venían los fariseos, venían los fariseos ahí para ver cómo estaba ahí en el río Jordán, porque en el río Jordán estaba bautizando él, ¿verdad? Y dicen, ahí vienen los fariseos, le dijeron, ahí vienen los fariseos. Los fariseos eran la secta más religiosa y más poderosa de aquel tiempo. Y les dice él, les comienza a gritar, mire qué bonito. Bueno, usted lo ve bonito y yo, pero en aquel tiempo gritarle a una autoridad así era un poco... Pero le dice así, mire, amén, está conmigo. Les dice, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, les decía a ellos. Y se le quedan viendo, enardecidos. Y les dijo, víboras. ¿Y las víboras de quién son familia? ¿Ah? Y usted me pregunta, las víboras, ¿de quién son familia? ¿Del diablo? ¿O no son familias del diablo, güey? De la serpiente antigua. Y le dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y toda la gente que lo estaba oyendo, Señor. Y le dicen unos soldados, maestro, ¿y nosotros qué haremos? Somos soldados. Y les dice él, ustedes trabajen, conténtense con su salario y no le hagan extorsión a nadie, les dice. A los soldados. Ya lo leyó usted. Este es el ministerio de Juan el Bautista. Léalo, hombre, está bonito. Y le pregunta a otro y le dice, maestro, ¿y nosotros? El que tenga que comer, dele al que no tiene. Y el que tenga dos túnicas, dele al otro también. Y comenzó el ministerio así de Juan. Y la gente no lo quería, porque predicaba así. Y les decía estas palabras. Cuando llegaron los fariseos y se acercaron, les comienza a decir a toda la multitud, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Mire. Y no estaba hablando de los palitos, de los árboles, de ahí. No, estaba hablando de... Amén, ¿está entendiendo? Y le dicen, Juan, los judíos... Sí, están ahí un poco molestos. Pues, ¿y qué va a hacer? Pero no conforme con eso. Viene lo que lo llevó a la muerte a Juan. Algo terrible lo llevó a la muerte. Viene el rey Herodes. Rey Herodes. El rey Herodes tenía, como era una tetrarquía, era una tetrarquía. Herodes estaba ahí, Herodes. Tetrarca, la palabra tetrarca era porque son cuatro reyes. Ya. Y él tenía otros tres hermanos y reinaban en otras partes. En otras partes ahí estaban, se habían dividido el territorio. Amén. Y fíjense que Felipe, el hermano de él, Felipe, el hermano del rey Herodes, tenía una mujer bien bonita, se llamaba Herodías. Amén. Mujer bonita, para los varones, ¿verdad? Una mujer preciosísima. Ya era mujer madura, mujer adulta, no era niña, era una mujer madura. Y el rey se enamoró de ella, el rey Herodes, y era su cuñada, era la de... Amén. Y le dice Juan el Bautista. Juan le dijo, fue a gritarle al rey. Y le dijo, no te es lícito tener a esa mujer como mujer tuya porque es la mujer de tu hermano, le dijo. Agárremelo preso. Y lo agarraron preso y se lo llevaron al calabozo. Y lo metieron allá, a un calabozo donde estuviera olvidado, que nadie se acordara de él. Pero los discípulos siempre lo iban a visitar y le llevaban comidita. Los discípulos que él tenía. Entonces, mire, un día le dijeron los discípulos, fíjate que aquel que llegó aquella vez al río, hoy está bautizando él allá al otro lado y anda un ministerio. Entonces vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y entonces llegaron, ¿va? Y le dijeron, Vuélvanse a Juan, les dice el Señor aquí, en Mateo, y díganle: he aquí, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Vayan y díganselo a Juan. Y entonces, mire usted, pues dijo Juan, aquí está cumplida mi misión. Y cuando terminó eso, el rey cumplía años. Y llevó a la hija de la señora de Herodías para que bailara, a Salomé. Y fue a bailar y a danzar un baile para ellos bien provocativo, bien rico el baile que les hizo la muchacha, ¿se imagina usted? Y estaba tan entrado en vino el rey, que estaba ebrio, y le dijo: pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te voy a dar, delante de todos los principales. Y cuando dijo: mamá, ¿y qué le pido al rey? Me ha ofrecido esto. Mi oportunidad, dijo la bruja. Lleva esta bandeja y dile: quiero que me des en esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y como el compromiso había sido delante de toda la corte real, el rey, con pesar de su corazón, porque estimaba a Juan, a pesar de las regañadas que le daba, mandó a decapitarlo y le sirvieron en una bandeja su cabeza. ¿Ya conocí el ministerio de Juan? Yo solo le di una reseña. Usted lo puede estudiar más profundo, si quiere. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Así que, para concluir, hermanos, para concluir, Dios quiere que las familias de la tierra crean en Él, que le amen y que le respeten por lo que Él es, y que los corazones de los padres se vuelvan hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelvan hacia los padres, y que todos miremos hacia el cielo, y nos volvamos a nuestro Padre, que está en los cielos, para que nos sane y nos salve de la destrucción que viene sobre el mundo. Ahora, si usted es una persona que está aquí y está sin Dios, y está sin esperanza, porque no ha obedecido, hoy tiene la oportunidad, tiene el tiempo y el momento apropiado para que Dios pueda hacer obra en la vida suya.